si una persona, pues bueno, le encanta el proyecto y tiene muchísimas ganas y tiene todas las herramientas, pero luego no se siente cómodo con los compañeros, no se siente cómodo con la política de la empresa, pues esa relación no va a funcionar y esa persona no va a ser productiva porque tampoco va a dar lo mejor de sí, ¿no? Porque no se va a sentir, pues eso, bien alineada. En cambio, si se dan esos tres factores, pues que está alineado con cómo es la empresa, con el proyecto, le hace ilusión, tiene todas las herramientas y hay un buen ambiente, pues oye, yo creo que es la fórmula perfecta.
¿Qué tal, amigos? Soy Fabián González y quiero darte la bienvenida a Marca Profesional Podcast. Este podcast te dará herramientas e ideas para crear, posicionar y monetizar tu marca personal. Queremos darte inspiración y motivación para poner tu proyecto emprendedor en marcha. Si eres experto en algún tema o eres un emprendedor de la información, este es tu podcast. Bueno, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Marca Profesional. Y como hemos venido ya trabajando esta última serie, hemos estado entrevistando a líderes, a directores, a personas que se dedican a trabajar con talento, a desarrollar personas, a trabajar con los recursos humanos. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos una invitada muy, muy, muy especial. Ella se llama Marta Ardisone, ¿vale? Ardisone. Y es la directora, lo voy a decir en inglés como está escrito en su perfil. Ella es Head of People and Culture en Coches.com. Bueno, todos sabemos, los que hayan escuchado Coches.com, es una plataforma para la compra y venta de vehículos de coches. Ella es experta en comunicación, atracción del talento y estrategias de retención. Y además es periodista y ha estudiado Derecho, ¿no? Como formación profesional. Marta, sí. Es un placer tenerte aquí. Gracias por atender nuestra invitación. ¿Cómo estás?
Hola, Fabián, muchísimas gracias por invitarme a participar. La verdad es que estas cosas siempre me apetecen y me hacen muchísima ilusión porque, bueno, yo me formé en periodismo y en derecho. Me encanta comunicar y transmitir. Decidí complementarlo con derecho porque vengo de una familia donde la tradición es estudiar derecho. Entonces, pues, okay. Es lo que tocaba. Pero también porque vi el valor que podía aportar a diferentes facetas de mi vida profesional y la verdad es que lo ha hecho. Y uno nunca sabe dónde va a llevar el destino, ¿no? Yo empecé primero en la parte de comunicación, empecé en la UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja, en un proyecto pequeñito que era de carácter social y ahí comencé a crecer hasta llevar toda la parte de comunicación. Y después, gracias a mi mentora y una gran amiga, me surgió la oportunidad de trabajar en una empresa de asesoramiento financiero para combinar la parte de comunicación con el recruiting.
Así viene, porque te iba a preguntar, esa iba a ser mi primera pregunta, ¿cómo una periodista termina trabajando con recursos humanos, con personas? O sea, esa transición se da por ese trabajo que me estás comentando, ¿no?
Exacto, ahí combiné la parte de comunicación con la parte del recruiting y de repente descubrí pues algo maravilloso y con el que pude aprender y crecer y me empecé a meter también en temas de la parte de recursos humanos, ¿no? Y ahí me por completo. Hace un año y medio me surgió el reto de liderar la parte de personas, de talento y de cultura en coches.com y me lancé de lleno, que es donde estoy ahora mismo.
Qué bueno. Bueno, y cuéntame un poquito con respecto, hemos venido, es una pregunta que le estoy haciendo a todos los directores, ¿cómo ha sido el efecto o el impacto que ha tenido toda esta situación post-COVID del teletrabajo, del trabajo híbrido, de gente trabajando en oficinas y luego trabajando desde sus casas? O sea, ¿si ha sido positivo o negativo el impacto que ha tenido dentro de vuestra organización?
Bueno, tiene partes positivas y tiene partes que no lo son tanto. El poder teletrabajar nos permite flexibilizar mucho más y conciliar nuestra vida personal con la profesional. Pero es cierto que nosotros, por ejemplo, en coches.com no somos una empresa donde se haga 100% teletrabajo porque queremos que la gente pueda ir a la oficina cuando tenga sentido. Es decir, van a la oficina porque va a aportar valor, porque van a coincidir con el resto de sus compañeros, van a tener determinadas reuniones, determinadas dinámicas que van a aportar valor. Entonces, pues bueno, para nosotros ha sido un aprendizaje, yo creo que como para todas las empresas, porque bueno, ya en algunas áreas sí que se venía teletrabajando, pero es verdad que ya lo tenemos de forma mucho más generalizada. Pero siempre intentando no perder ese enfoque de conectarnos a nivel humano y de poder co-crear conjuntamente, que siempre es mucho más fácil cuando es presencial.
¿Cuál es la diferencia principalmente que tú podrías decir que puede haber cuando la gente se junta, están en un mismo techo, están haciendo cosas y cuando están, digamos así, en una plataforma como esta, en Teams o en Zoom? ¿Qué ocurre diferente? ¿Cuál es esa magia que se pierde cuando la gente no está bajo el mismo techo?
Pues mira, Fabián, al final todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, como Zoom, ¿no?, cualquier otra plataforma, lo que intentan es replicar un entorno presencial. Porque aunque la comunicación sea completamente directa, hay factores, hay pequeñas cosas, pequeños matices que nos estamos perdiendo. Yo soy una persona que mueve las manos al hablar y, por ejemplo, ahora creo que no se me ve demasiado, ¿no? Entonces, el cómo se acompaña el lenguaje verbal con el lenguaje no verbal es un factor también importante. Incluso para determinados mensajes es mucho mejor tener a la persona cara a cara porque puedes ver cuál es su postura corporal, cómo está interpretando ese mensaje. Y hay veces que con las herramientas virtuales, pues esto puede ser un poquito más complicado. Que no digo que no se pueda hacer porque todos hemos trabajado así y se puede hacer, pero creo que se pierde una parte que es muy rica y a nosotros nos gusta poder conservar.
Qué bueno, o sea, me gusta eso que dices de al final lo que buscan es replicar un poco esa experiencia, ¿no?, que se tiene cuando la gente está en la presencialidad, cosa que no, de alguna manera no se va a lograr del 100%, pero si se está tratando de replicar algo es porque lo otro se supone que funciona mejor, ¿no?, en teoría.
Claro.
Bueno, y en ese sentido me hablabas de herramientas. ¿Qué tipo de herramientas, por ejemplo, dentro de vuestra organización utilizan para mantenerse en contacto, para mantener la cultura? Tú, por ejemplo, tienes que aquí que eres Head of People and Culture. O sea, ¿qué significa eso desde el punto de vista de las herramientas? ¿Cómo lo mantienen?
Pues, bueno, lo mantenemos a través de Slack, que nosotros es el que utilizamos, ¿no?, a nivel de chat. Y tenemos ahí diferentes canales también para hablar de diferentes temáticas, porque no todo el mundo también está siempre en la oficina. Hay gente que no coincide siempre con otras personas. Somos una empresa con bastante gente en plantilla y colaborando. Y no todos.
¿Cuántas personas, por curiosidad, Marta? ¿Cuántos son en total?
Pues trabajando en el proyecto de coche somos 115 personas.
Ok, vale.
Y otras herramientas que utilizamos, Notion. En Notion tenemos toda nuestra documentación, tenemos todos los equipos tienen ahí planificados pues sus objetivos, es un seguimiento. No sé si conoces la herramienta, pero la verdad es que es
no, no la conocía. No, yo antes Notion, de entrar, como de noción en inglés.
Sí, justo. Yo antes de entrar en coches tampoco la conocía y es que es maravillosa porque te permite una versatilidad enorme, ¿no? De sobre todo de poder colaborar, ¿no?, con otras personas o con otros equipos también. Zoom es una de las herramientas que utilizamos también en nuestro día a día. Sí, es el que es lo que utilizamos y bueno, y el email también.
Ok, genial. Zoom, mira, pensé que me vas a decir Teams porque casi todo el mundo me habla de Teams. De hecho, la he descargado porque hacía rato no la había visto cómo ha cambiado y tal. Y Zoom es como que la versión profesional, digamos, de trabajo es el Teams y el Zoom es como más familiar. O sea, ustedes utilizan Zoom dentro de la empresa.
Nosotros sí, utilizamos Zoom dentro de la empresa. Es verdad que, bueno, nosotros pertenecemos al Grupo Santander y en el Grupo Santander se utiliza Teams. Nosotros estamos ahora en ese proceso de transición, con lo cual a día de hoy utilizamos Zoom.
De momento.
No, yo no sé si en un futuro, si vuelves a hacer esta pregunta, a lo mejor te digo, pues somos el equipo de Teams.
Puede ser, puede ser. Oye, y en ese sentido, siempre me llama la atención el tema de la cultura en los equipos, en la identidad, en la forma en cómo la gente se comporta dentro de una organización. ¿Qué tipo de actividades, qué tipo de tareas, qué tipo de proyectos se realizan, por ejemplo, desde tu área para incentivar, promover o mantener la cultura de una organización o un equipo? Cuéntame un poquito de eso.
Bueno, todo pasa también desde el proceso de selección, no solo cuando una persona entra a trabajar ya con nosotros, porque queremos que la persona tenga muy claro el tipo de empresa que somos y cuál es la cultura. Entonces es algo que compartimos en los procesos de selección de forma muy cercana. Lo explicamos y es más, cuando estamos en las fases finales de las entrevistas, permitimos al candidato que hable con determinadas personas dentro del equipo, que las escoja él. Nosotros además lo organizamos, esa puerta cerrada, y es para que esa persona tenga mucha más información de ver cómo son las personas que trabajan en esa empresa. Yo siempre lo digo en los procesos de selección, cuando se está buscando trabajo, uno tiene que tener muy claro que es la empresa en la que uno quiere trabajar, ese es el proyecto, porque le hace ilusión, y bueno, y los compañeros, ¿no? Entonces la única forma de poder de poder hacerlo es conocer a la gente. Entonces nosotros permitimos eso. Y ya luego, una vez que la persona está dentro de la empresa, sí que, pues bueno, a través de una newsletter que mandamos todos los meses, ¿no? Contando un poco cuáles han sido las novedades en cada una de las áreas y a nivel cultura también qué otras cosas puede hacer, organizando eventos, tenemos diferentes dinámicas, formaciones internas.
Okay.
Todo eso es parte de nuestra cultura y queremos que la gente participe de ello. Nosotros lo comunicamos y estamos desde el equipo de People, que no soy solo yo, tengo varios compañeros y somos un equipo trabajando en ello. Hacemos llegar toda esta información.
¿Sabías que la mejor manera de forjarse una buena reputación profesional y convertirte en una persona de influencia es creando una marca personal? Tener una marca personal y empezar un proyecto emprendedor alrededor de ella requiere que aprendas nuevas habilidades que te permitan crear, posicionar y monetizar aquello que sabes. En la Escuela Expertos Emprendedores aprenderás las principales habilidades que necesitas para pasar de ser un profesional genérico a convertirte en alguien con marca propia. Para crear y posicionar tu marca personal, aprenderás a encontrar tu tema de especialidad, comunicar tu mensaje, gestionar tus perfiles en redes sociales, hablar en público y escribir tu propio libro. Para monetizarla, aprenderás a crear tus infoproductos, a gestionar tu productividad personal, a establecer los procesos de tu proyecto, a incrementar tus ventas y gestionar tus finanzas personales. Para más información, inscríbete en escuelaexpertosemprendedores.com. Visita fabiangonzalezh.com o escríbenos por WhatsApp al 683-463-330. Escuelaexpertosemprendedores.com.
Para el tema de la productividad, ¿tú qué crees dentro de la organización es como lo que más puede incidir favorablemente y lo que más puede afectar para que no se le lleguen a los resultados? ¿Cuál crees tú que sea como ese factor determinante que dice, uy, la productividad ha aumentado, y al mismo tiempo cuál puede ser el que haga que la productividad se vaya abajo?
Pues a la hora de aumentar la productividad, considero que no hay un único factor, sino que hay varios, que es un conjunto de ellos. Te voy a nombrar los que yo creo que son más relevantes, como puede ser tener un buen sistema de organización y planificación, para medir resultados, ya bien sea individual o en equipo, y no me refiero solo a métricas, sino a trabajar con objetivos. También podría ser el reducir las reuniones y hacerlas más efectivas, porque al final nos pasamos muchísimo tiempo, ¿no?, con reuniones. Sí. Y hay veces que uno tiene la sensación de que son poco prácticas, ¿no?, y que fácilmente se podría haber resuelto con un email. Antes de convocar una reunión, yo siempre pienso si realmente es necesario, si me puedo esforzar en mandar un email que sea completo y que se pueda entender. Y si no es así, pues una reunión, porque las reuniones tampoco hay que eliminarlas ni hay que demonizarlas, ¿no? Es fundamental también. Y bueno, sobre todo definir cuál es el objetivo de esa reunión y poner un tiempo limitado que sea coherente. Otro factor que ya te digo que yo creo que es un conjunto, ¿no?, para poder aumentar la productividad es tener una rutina y reservarnos un espacio también sin interrupciones. Es decir, si uno planifica su día y tiene alguna tarea que es mucho más, que necesita más concentración, mi recomendación o lo que yo suelo hacer es apagar las notificaciones durante un periodo de tiempo y no revisar el email también compulsivamente, ¿no? Porque también si te salta la notificación, pues te desconcentra. Y por último te diría que es vital contar con buenos líderes que guíen y motiven al equipo y también el tener felicidad en el trabajo. Y esto se consigue con un buen ambiente laboral, unas buenas condiciones y una posibilidad de crecer. Y en la parte opuesta te diría que, al igual que te decía que para aumentar la productividad creo que es un cúmulo de factores, en la parte para disminuir la productividad creo que es más fácil que disminuya si se da alguno de estos factores de forma aislada, ¿no?
Okay.
Pero el que mayor impacto puede tener es el ambiente laboral y que el proyecto ya no suponga un reto ni una ilusión.
Ya, eso puede ser determinante seguramente para la motivación, para que una persona realmente sienta que está dando lo mejor de cada uno y al final, por más que haga bien su trabajo, si esta persona no está enganchada en su rol, pues al final, sin quererlo, puede estar bajando su productividad. Me encanta. O sea, lo del ambiente laboral, a veces como que no se tiene en cuenta se habla más de herramientas, se habla más de crear escenarios, proyectos, seguimientos, pero al final te olvidas de la importancia que tiene el ambiente para que la gente esté feliz, ¿no? Como decías ahora con respecto
totalmente
a la felicidad.
Totalmente, es que es lo que te comentaba antes, porque si una persona, pues bueno, le encanta el proyecto y tiene muchísimas ganas y tiene todas las herramientas, pero luego no se siente cómodo con los compañeros, no se siente cómodo con la política de la empresa, pues ya. Esa relación no va a funcionar y esa persona no va a ser productiva porque tampoco va a dar lo mejor de sí, ¿no? Porque no se va a sentir, pues eso, bien alineada. En cambio, si se dan esos tres factores, pues que está alineado con cómo es la empresa, con el proyecto, le hace ilusión, tiene todas las herramientas y hay un buen ambiente, pues oye, yo creo que es la fórmula perfecta.
Maravilloso, pues esa fórmula, ese va a ser mi titular de este podcast cuando lo hagamos, Marta, porque me ha encantado ese resumen como lo has hecho. Bueno, para terminar, porque prometí no quitarte mucho tiempo, me gustaría, mira, este podcast es un podcast que normalmente escuchan personas que tienen algún tipo de expertise en algún área concreta y emprenden alrededor de esa idea, son expertos emprendedores, personas que tienen un proyecto con 5, 6, 10 personas, están empezando a trabajar. Y te quería preguntar desde tu experiencia como conocedora del tema de los recursos humanos, si tuviéramos que darle un consejo a este emprendedor, a esta persona que está arrancando su idea, que va a empezar con sus primeras contrataciones, 2 o 3 contrataciones, ¿qué sería eso que tendría que tener en cuenta sí o sí a la hora de armar un equipo?
Un par de cosas o más de un par. Tanto en el proceso de contratación, yo diría que cuidase mucho la candidate experience, porque nunca sabe dónde se va a volver a encontrar esa persona, cuándo puede necesitar una ayuda, y también porque tiene que posicionar su marca de alguna forma, ¿no? Entonces el cuidar al candidato también a lo largo de toda la experiencia, aunque luego la relación no sea de contratarle, es súper importante y es muy positivo también. Y luego pues cuando ya tenga a sus trabajadores, yo creo que lo fundamental es la transparencia, la comunicación, y que tengan muy claro cuál es el objetivo que quieren conseguir, cuáles son los objetivos. Nosotros, por ejemplo, en coaches.com trabajamos con OKRs, los tenemos por cada uno de los equipos, lo tienen bajado trimestralmente y tenemos unos OKRs de empresa anuales. Entonces, pues bueno, todos los equipos lo que hacen es trabajar conjuntamente, ¿no? Para conseguir esos objetivos de empresa, con lo cual eso también lo que implica es que hay más compromiso, más colaboración, no cada uno va por su lado, ¿no? O sea, todos trabajan hacia un mismo objetivo. Entonces, si se tiene eso claro y luego, pues, dentro de las posibilidades, porque si son emprendedores y tienen un presupuesto determinado y solo se puede hacer X, pues intentar cuidar a la gente también. Pero a la gente se le puede cuidar de muchísimas formas. No hace falta que sea algo económico. A la gente se le puede... Sí. Hay que ser creativo simplemente y con respeto yo creo que al final si tenemos un proyecto que es interesante y que es apasionante y lo sabemos contar, podemos encontrar gente que nos acompañe en ese recorrido tan bonito.
Me encanta eso de no necesitas tener un presupuesto millonario para que la gente se contenta al final en una organización. Bueno, Marta, ha sido un verdadero placer. A mí me gustaría antes de despedirte que nos dijeras, nos dieras tus coordenadas, las personas que quieran saber un poco más de ti, de lo que haces y de la empresa en la que estás, a dónde podemos ir y encontrarte.
Pues yo animo a todo el mundo que nos esté escuchando a contactarme por LinkedIn. Sé que mi apellido es un poquito complicado, pero
no. Ardisone. Yo lo he dicho lentamente para no perderme.
Lo has dicho perfectamente. Marta Ardisone, si me contactáis por LinkedIn, estoy todo el día por ahí, o sea que enseguida daré la invitación y podemos charlar, tomarnos un café. Me podéis encontrar también en Meetups y en diferentes eventos de la parte de recruiting, de recursos humanos, de people, de talento, de tecnología. Y si no me he enterado de un sarao y me queréis invitar a uno, pues yo
encantado. Pues me apunto. Muy bien, muy bien. Solo falta que digas, y si necesitas un coche nuevo usado, coches.com.
Bueno, por supuesto.
También.
Y si alguien necesita una oportunidad profesional, pues también que hable conmigo.
Muy bien, muy bien. Marta, un placer, de verdad. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por esta aportación que nos has dado en el podcast de día de hoy. Y a las personas que nos ven y nos escuchan, espero que os haya resultado interesante, que os guste y que seguimos en este proceso de entrenamiento alrededor de nuestra empresa, de nuestro negocio, de las cosas que estamos haciendo con la gente de nuestro equipo. Así que no es más, nos vemos en un siguiente episodio. De momento es todo por hoy. Vive con pasión, vive feliz. Chao, chao.
Si quieres seguirnos en la web, Suscríbete en nuestro canal de YouTube Fabián González H. Además, puedes disfrutar de nuestros podcasts en iVoox, iTunes y Spotify buscando Marca Profesional. También puedes encontrarnos en Instagram como @FabiánGonzálezH. Para ponerte en contacto con nosotros, visita nuestra web fabiangonzalezh.com.